COPE Salamanca.
Estar informado.
En algo más de media hora, a las 3 de la tarde, arranca la operación especial de tráfico 1 de agosto. Se esperan, según informa la DGT, 34.000 desplazamientos hasta las 12 de la noche del domingo 4 de agosto por las carreteras de nuestra provincia. Los puntos conflictivos, sobre todo por retenciones, los habituales, la Glorieta de Buenos Aires y la de Leclerc. Es un momento de viajes largos, unos a la playa, otros a la montaña. Hay que tener mucha prudencia y paciencia, pero aún así estamos expuestos a padecer un accidente de tráfico. Silvia no iba de vacaciones. Hace ya algunos años trabajaba en un botiquín rural y tuvo un accidente de tráfico in itinere. Su coche quedaba volcado. Afortunadamente pudo pedir ayuda rápido, aunque quedaba atrapada en el interior. Recuerda el miedo de volver a ponerse delante del volante del coche.
El miedo que tuve a la hora del golpe es todo tan rápido que realmente el miedo es después, cuando lo revives. Yo recomiendo, si es un accidente de tráfico, lo antes posible volver a coger un coche. Yo lo cogí al día siguiente, el susto lo llevas en el cuerpo y notabas cómo todo el coche iba temblando, notabas cada acelerón, ibas despacito, cada movimiento lo vas notando. Y tienes que respirar hondo y decir, tranquila, que esto es normal. Si hubiera dejado a lo mejor un par de días más, probablemente no hubiera vuelto a coger el coche.
Y es que hay muchas personas que tras un accidente de tráfico padecen lo que se llama maxofobia, miedo a conducir. También los conductores noveles la suelen padecer, nos ha dicho hoy en Herrera en COPE la psicóloga Ana Rubio.
Vale, que es ese miedo a conducir, derivado pues por situaciones traumáticas, como puede ser un accidente de tráfico, y por ejemplo también hay veces que suele volcarse tal, entonces claro, coges miedo, ¿no?, a volver a coger el coche. Pero luego hay, claro, accidentes muy complejos, ¿vale? Sí. Por ejemplo, también los conductores noveles. Se da mucho esto en los conductores noveles, que son, pues eso, como cuando empiezan a, tienen que salir a la carretera, este miedo a, pues a coger el coche cuando ya no está, pues, su profesor de autoescuela.
Existen distintas técnicas para superar este miedo a coger el volante. Lo primero es pedir ayuda, no dejarlo, porque podemos padecer secuelas hasta medio año después de sufrir el accidente. La intervención debe de ser lo más rápida posible, porque incluso 6 meses después, como te contaba, del suceso, podemos padecer depresión, fobia, tristeza, ansiedad o evitar el contacto social.
Y le iré ayudando a esa adaptación al estrés que me produjo el accidente, todas las secuelas que puede haber tenido de estrés postraumático, ¿vale?, en un accidente, por ejemplo, de esa índole. Entonces, claro, sí que es verdad que hay que buscar a veces ayuda, ¿no? Porque sí que se puede volver a conducir, superar este miedo o esta fobia, pero a veces es más, pues eso, el miedo a todo lo que me pasaba, sonidos, recuerdos, etcétera, ¿no? Entonces, pero sí se puede.
Otro de los pilares importantes en la superación de la maxofobia es la familia. Refugiarse en ella y contar con su apoyo es fundamental. Muchas veces nos dice en COPE la psicóloga Ana Rubio, la terapia y la intervención es aconsejable hacerla a nivel familiar.
Pues es que es fundamental a veces también hacer la intervención a nivel familiar, ¿vale?, dependiendo de los casos, para que también la familia pueda ayudar a la persona a ir poco a poco adaptándose a esta nueva situación, pues igual empezar a conducir acompañándole, motivándole, muchas veces decir, venga, sí, anímate, venga, que yo te acompaño, que yo tal, o sea, ir dando esa seguridad. Muchas veces se hace también intervención familiar en estos casos, sí, y suele ser aconsejable además.
Y ahora te pregunto, ¿te has encontrado alguna vez con algún accidente en la carretera? ¿Lo has presenciado y luego te has parado? ¿Sabes qué debes hacer y sobre todo qué no debes hacer? Comenzamos por esto último. A todos nos mueve una vena humanitaria, pero el enfermero del Complejo Hospitalario de Salamanca, David Sánchez, nos cuenta que es mejor dejar trabajar a los profesionales, que son los que realmente saben qué hacer y cómo hacerlo.
Queremos actuar in situ y muchas veces quizás de una forma un poco cinematográfica, ¿no? El ser como un héroe, el poder salvar a la gente de un vehículo que ha accidentado puede ser más contraproducente que ayudar. Y muchas veces lo que se quieren es casi derribar ciertos mitos en ese aspecto. Se busca más el explicar que muchas veces con dar un aviso y proteger tanto la zona del accidente como a los posibles heridos se está haciendo mucho más que el actuar directamente sobre el accidentado. Para eso ya están los bomberos y los servicios de emergencia, que son los que realmente tienen un material para poder actuar in situ.
Y si tú eres hoy de los que nada más terminar tu jornada laboral vas a coger el coche para viajar a tu lugar de destino de vacaciones, te vamos a hacer otra pregunta. ¿Has revisado y puesto a punto tu vehículo? Ojo, porque esto es importantísimo para que el coche no nos deje tirados en plena operación de tráfico, con los niños también dentro y con un calor ahora mismo pues de AUPA. Juan Miguel Jiménez es jefe de taller y gerente del taller Multijet Albert en Salamanca. Él nos recomienda mirar con lupa estos elementos de nuestro vehículo.
Las salidas estas de vacaciones, para garantizar la seguridad y la fiabilidad para llegar a destino sin ningún problema, pues tenemos que mirar frenos, neumáticos, niveles, luces, guardapolvos, pastillas, todo en general un poquito.
Respecto al parque móvil de Salamanca, que le hemos preguntado, nos dice que hay de todo, pero sobre todo vehículos con una vida media a los que hay que prestarles una atención adecuada.
Hay bastantes nuevos, pero también hay todavía muchos vehículos de edad media que hay que echarles un vistacillo más a menudo.
Juan Miguel lleva 20 años al mando de su taller, cuenta afortunadamente con relevo generacional. Su hijo, que se está poniendo al día de toda la parte electrónica que ya llevan los vehículos nuevos.
De momento, gracias a Dios, tenemos relevo. Como suerte, bueno, lo tenemos aquí al chaval, aprendiendo, formándose bastante bien en temas electrónicos modernos y, bueno, poco a poco, pues.
Y más recomendaciones que nos ofrecen en esta ocasión desde la Dirección General de Tráfico. Laura Tejedor es jefa accidental de la DGT en la región.
Con lo cual, máxima concentración, no usar el móvil. También incidir en la velocidad, que ya no es solo respetar la señalización, sino que además aquí hablamos cuando hay mucha intensidad de tráfico en la velocidad adecuada. Porque si hay mucha intensidad hay que mantener esa distancia de seguridad y adaptar tu velocidad a las circunstancias del momento, ¿no?
Soy Silvia Merchán, escuchas Mediodía COPE Salamanca. Es el momento de mirar al cielo. Ya sabes que estamos en una nueva ola de calor, tenemos cielos despejados, vientos que soplarán más intensos por la tarde y máximas que oscilan entre los 31 y 34 grados. Conocemos ahora la previsión para mañana jueves con Javier Andrés. Buenas tardes.
Buenas tardes. Mañana en la provincia de Salamanca las temperaturas se mantienen sin cambios. Se esperan mañana máximas de 35 grados en Salamanca, Ciudad Rodrigo y Peñaranda de Bracamonte, 33 en Béjar. Las mínimas en la próxima madrugada serán de 17 en Béjar, 16 en Salamanca, Ciudad Rodrigo y Peñaranda de Bracamonte. Monte. Mañana tendremos tiempo estable con cielo poco nuboso, con nubes de evolución por la tarde. En cuanto al viento, por último, será de componente norte o de dirección variable de intensidad floja. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Llegamos a las 2 y 27. Ha sido día de pleno en la Diputación, que ha aprobado por unanimidad de todos los grupos políticos la nueva convocatoria de los planes de carreteras con un importe de 15 millones de euros. Finalmente, PP y Vox han rechazado la moción socialista en la que se pedía nuevamente la creación de un observatorio de la despoblación, con capacidad de establecer diagnósticos demográficos por territorios y, consecuentemente, impulsar políticas activas de contención y repoblación provincial. Escuchamos primero a Fernando Rubio, portavoz del Grupo Socialista.
Lo único que les pedimos es que escuchen un poco, que no sean arrogantes, porque caen en la arrogancia y en la altivez cuando permanentemente nos dicen que no a esto. Y el problema, lo crean ustedes, lo reconozcan o no, existe y es un problema muy grave. O nos ponemos a trabajar o la cosa ya saben hacia dónde va a ir.
Celestino del Teso, representante de Vox, ha echado un rapapolvos a ambos partidos por aprobar el Pacto Verde en Europa y después la Ley de Restauración de la Naturaleza.
Significará un encarecimiento de los costes agroganaderos que harán que el campo español sea menos competitivo a nivel mundial y que, desde luego, expulsará a los últimos mohicanos del mismo, porque a nuestros agricultores y ganaderos los están convirtiendo en una especie en peligro de extinción. Miren ustedes, hoy sí que es el día de instar y no de observar. Insten a sus jefes en Madrid a que tomen medidas sobre las graves deficiencias que le acabo de señalar y que asolan al mundo rural. Eso sí sería una buena medida para luchar contra la despoblación.
Y mientras tanto, el diputado popular Antonio Labrador ha puesto sobre la mesa el buen resultado que están teniendo políticas provinciales para asentar población.
Como por ejemplo el que debo decirle, que es el proyecto Negocio Rural y Feria Relevo Generacional, en el cual cada cinco días, desde enero hasta el 31 de julio, la Diputación de Salamanca ha conseguido que un negocio se mantenga en uno de los municipios de la provincia de Salamanca. 38 negocios de todo tipo. Panaderías, carnicerías, vivero de flores, bares, academias, hostal.
Sigue la información, sigue Mediodía COPE, sigues escuchando a Pilar García Muñiz.